Shalom, אנחנו קוראים בספר פתח.
Hola, estamos leyendo los artículos de Ramash, que es porque ha endurecido su corazón en el trabajo. Pueden encontrar el artículo en kabbalamedia.info. Porque he endurecido su corazón en el trabajo. El corazón es el corazón de Faraón, el deseo de recibir para recibir, con el fin de recibir. Tenemos que enfatizarlo, tenemos que incrementarlo para que esto se aclare. ¿Qué es esto y quién es el enemigo de la persona en el camino hacia el Creador? Para que podamos identificarlo y para que sepamos cómo invertirlo del mal hacia el bien. Y entonces, solamente al invertir este mal llamado Faraón hacia el bien, que es llamado el Creador, llegaremos a la adhesión. Y por eso es que tenemos que entender que la verdad es, nosotros no tenemos siervo más fiel para el Creador que el Faraón. Él hace su trabajo, no tiene elección, es la fuerza de la naturaleza, pero tiene por propósito específicamente atraernos hacia el Creador para que podamos distinguir entre la luz y la oscuridad, entre la recepción y el otorgamiento, el amargo y el dulce. Entonces, esto significa que específicamente a través del Faraón nosotros aprendemos cómo podemos llegar a las cualidades que son denominadas el Creador, cómo podemos adquirir estas cualidades y que al final de cuentas yo he endurecido su corazón. En otras palabras, podemos estar seguros de que el Creador está detrás y no hay nada fuera de Él haciendo todo esto a nosotros y no hay más en la realidad. Incluso las cosas más no placenteras, cuando nosotros las asociamos con todo tipo de fuerzas de la naturaleza o incluso humanos, todas estas acciones o pensamientos que están en contra de nosotros, tenemos que entender que el momento en el que nosotros nos sobreponemos a esto y decimos, no, esto llega del Creador y yo quiero alcanzar el amor al Creador, entonces todos estos medios que habían sido opuestos se vuelven apoyo. Y por eso es que nosotros así avanzamos y por eso es que nosotros discernimos solamente una cosa gracias a su opuesto. Y nosotros somos las criaturas, tenemos que sentirnos a nosotros mismos y al Creador, y la brecha entre los dos, la brecha entre el sentirse uno mismo y sentir al Creador, nos da la sensación de la realidad en la que nosotros existimos. Y por eso es que estos discernimientos que aparentemente son opuestos para nosotros realmente nos ayudan y son estos discernimientos que son opuestos al Creador son lo que nos permite revelar al Creador de una manera más interna, más precisa. Entonces, por eso dice, si eres más grande que de tu amigo, tu inclinación también es más grande. Y mientras más avanzamos, los problemas, las interrupciones se vuelven más grandes. Y así nosotros sentimos cómo es que discernimos una cosa solamente con su opuesto. Y al final de cuentas, uno llega a esta fijación del estado que llamamos no hay nada fuera de él. Adelante, el amigo lee. ¿Qué es porque he endurecido su corazón en el trabajo? Deberíamos preguntar sobre el versículo, ¿por qué he endurecido su corazón? ¿Por qué el Creador no endureció el corazón del faraón al principio? Pero vemos que solo después de que el faraón admitió y dijo, el Señor es el justo y yo y mi pueblo somos los malvados, solamente después dice que he endurecido su corazón. Además, todos los intérpretes preguntan por qué el Creador le negó al faraón la elección. Se sabe que el orden del trabajo es que Es tal que comenzamos el trabajo para recibir recompensa. Y en la medida en la que el cuerpo escucha que será recompensado, y si no es así, sufre. Esto lleva a una persona a trabajar en la observación, en observar la Torah y las mitzvot. Es decir, que en la medida en la que cree en la recompensa y castigo, recibe motivación para observar la Torah y las mitzvot con todos sus detalles y precisiones. De esta forma es que se ve que está avanzando cada día y por lo tanto disfruta de su trabajo, ya que ve progreso en el trabajo. Esto sigue la regla que uno no puede realizar ningún trabajo a menos de que vea un tipo de progreso en el trabajo. Es como la persona que está aprendiendo una profesión y ve que no avanza en esta profesión y por lo tanto busca otra cosa que hacer, algo más fácil para él. Pero sin avance es imposible hacer nada. Esto viene del asunto que Dios ha creado para hacer, como está escrito. Por esta razón debe haber progreso y avance en todo. Esto es como el caballo que rodea el molino y camina en círculos y como solamente camina en un mismo lugar, se le tapa los ojos para que no vea la verdad. El rabino interrumpe diciendo, ¿pero cuál es nuestro trabajo? Al fin de cuentas es el determinar esta unicidad y el hecho de que no hay nada fuera del Creador, por encima de todas las molestias y las excusas que la persona tiene en este mundo y en el mundo espiritual, todos son molestias que pertenecen solamente a esta fuerza que aparentemente está en contra del Creador, que le llamamos Faraón, y por sobre esta fuerza, con todo esto que nos envía el faraón, es decir, el creador a través de esta fuerza malvada, que tiene un rol de confundirnos. Él nos está enviando esto y a través de esta confusión nosotros podemos determinar en cada oportunidad de que no, es el creador y no hay nada fuera de él. Y por encima de estos discernimientos que se viste el no hay nada fuera de él, nosotros adscribimos más y más discernimientos al no hay nada fuera de él, más detalles, más sutilezas, y así es como nosotros llegamos a la imagen del Creador gracias a la imagen del Faraón, porque el Creador mismo y sobre el Creador mismo no tenemos cómo acercarnos, no tiene cuerpo, no tiene imagen, nada. Entonces estas molestias, al llegar de una manera opuesta, se ponen como una imagen del Creador para nosotros. Nuevamente dice, el amigo lee, sus ojos deben estar cubiertos para que no vea la verdad y que piense que está caminando a un lugar distinto cada vez. Es decir, incluso los animales deben ver un progreso en lo que hacen. Y cualquier progreso en el trabajo se ve solo cuando trabajamos para recibir una recompensa. Pero cuando comenzamos a trabajar para el otorgamiento, cuando queremos alcanzar la adhesión con el Creador, que es la equivalencia de forma, entonces una persona no puede ver las cosas que hace. Es decir, aunque ve que ahora está haciendo más de lo que hacía cuando estaba trabajando para recibir una recompensa, dado que ahora tiene una medida distinta, que es a qué punto apunta, dirige sus acciones para otorgar. Por lo tanto, en ese momento ve cuán lejos está, y aunque tiene muchos ascensos, lo que significa que asciende en sus grados, y que ahora quiere hacer todo por el bien del Creador, es solo así porque ha recibido un despertar de arriba y entonces quiere anularse ante el Creador como una vela ante una antorcha. Pero después él desciende de este estado y cae nuevamente en el amor propio. Y entonces ve que se ha convertido en peor. Esto es que ve que cada vez está más lejos del trabajo de otorgamiento, hasta el punto en el que muchas veces llega a un estado de contemplación del principio. Y una persona se pregunta a sí misma, ¿por qué cuando trabajé para recibir una recompensa tuve un buen gusto en el trabajo? Y oré y aprendí voluntariamente, pero ahora que quiero hacer más esfuerzos que cuando trabajé para poder recibir una recompensa, veo que no tengo el sabor que tenía en ese entonces. La persona pregunta, ahora que quiero trabajar por el bien del Creador, es lógico que debería haber sentido más cercanía que mientras cuando yo estaba trabajando por mi propio bien. Pero ahora ve lo contrario. No solo no avanza, sino que ahora ve que está retrocediendo. La respuesta es como dijo Bala Sulam. Uno debe creer que todo lo que siente ahora, el hecho que está más lejos del Creador, todo esto proviene de lo alto. Es decir, es el endurecimiento del Creador que le proporciona el Creador, endurecimiento del corazón que le proporciona el Creador para que descubra una verdadera carencia. Es decir, sentir que sin ayuda del Creador una persona no puede salir del control del deseo de recibir para sí mismo. Pero solamente el Creador es el que puede ayudar. Es como... como el Creador le dio la naturaleza del deseo de recibir para sí mismo, ahora el Creador también debería darle una segunda naturaleza llamada el deseo de otorgar, ya que no hay luz sin una vasija, el kli, que se llama una carencia. Es decir, la falta pone el sabor en el relleno. Por lo tanto, si una persona se le da un relleno, pero no necesita este, no puede probar el verdadero sabor de este relleno, de este llenado. Y si le da el llenado antes de que tenga una necesidad, no podrá usar el llenado para poder obtener realmente de él. De ello se deduce que la falta es parte del llenado, ya que uno y el otro sin el otro no funciona. Y esto se deduce que tal como le dan el llenado de lo alto, también deben darle una carencia. Y resulta que cuando una persona ve que ahora está más lejos del trabajo de otorgamiento, se le da esto de lo alto, porque la carencia es parte del llenado. Por lo tanto, como el superior da el llenado, así también él da la carencia. El Rab, nosotros vemos esto en nosotros mismos. A veces yo me levanto y a veces no. Yo me levanto en la mañana como un tronco. No tengo ni pensamientos, no tengo deseo, no tengo ni un despertar para nada. Y a veces es opuesto esto. ¿Y de dónde llega todo esto? Pues claro, todo esto llega de lo alto. Nosotros tenemos que asegurarnos que esto es así. Con el grupo nosotros podemos despertarnos, pero cada vez se vuelve más difícil. Y esto es parte de nuestro trabajo. Sí, adelante. El amigo sigue leyendo. Con esto podemos interpretar las dos preguntas que formulamos. Uno, ¿por qué específicamente después de que el faraón dijo, el Señor es justo y yo y mi pueblo somos los malvados? Es que el Creador endureció su corazón, y no antes. Y dos, ¿por qué le negó la elección? Como está escrito, porque he endurecido su corazón. La respuesta es que al principio, al comenzar el trabajo, una persona debe ver que todo depende de él. Esto es así mientras él esté trabajando para recibir una recompensa. En ese momento una persona puede decir, el Señor es justo y yo y mi gente somos malvados. Por lo tanto, cuando uno quiere trabajar para otorgar, es decir, lograr el Kut como el Creador, debe ver la verdad. no está en las manos del hombre, ya que contradice la naturaleza con la que nació. Solo el Creador puede darle una segunda naturaleza. Pero sin la carencia no hay un verdadero llenado ni sabor, no hay un verdadero sabor en el llenado. Por lo tanto, el Creador proporciona el endurecimiento del corazón para que la persona pueda sentir la carencia al máximo. Esto explica por qué solo después el Creador endureció su corazón, es decir, después de que él comenzó a trabajar por el Creador y no antes. Además, ¿por qué necesitaba el endurecimiento del corazón? Es por otra razón, que si uno no siente la falta real, no puede recibir el llenado real, ya que no hay luz sin un kli. De ello se deduce que el endurecimiento del corazón no fue en su en detrimento, es decir, sacarlo del Creador. Al contrario, el endurecimiento del corazón era para llevarlo a Devekut con el Creador. Por lo tanto, nosotros vemos que la carencia que la persona siente cuando está distante del Creador, esta también llega de lo alto. Y no solamente a partir del despertar de la persona. Con esto interpretamos lo que dijeron nuestros sabios, que en un lugar donde no hay personas, trata de ser una persona. Y debemos interpretar esto en el trabajo. Cuando uno comienza el trabajo, uno comienza para recibir, pero después se da cuenta de que no hay personas aquí, ya que en el trabajo aprendemos todo en una sola persona. Consecuentemente, resulta que no había las cualidades de la persona en el corazón, en su corazón. Más bien, solamente el de las bestias, que no conocen más que su propio beneficio. Y piensa de sí mismo, ¿y cómo puede decirse sobre el pueblo elegido? Como está escrito, nos has elegido de entre todas las naciones, nos has amado. Como que no hay más que el deseo, de una bestia en el corazón del pueblo elegido. Sobre esto nuestros sabios dijeron, en el lugar donde ves que no hay personas en tu corazón, no mires cómo se comporta el resto de las personas. Más bien, trata de ser una persona tú. En otras palabras, ya que has llegado a ver la verdad, que uno debe ser una persona y no una bestia, mientras que el resto de las personas no han logrado esta conciencia, que no hay personas en su corazón, ya que no han recibido esta conciencia, este despertar, es una señal de que todavía no pertenecen al trabajo del individuo, que es el trabajo del otorgamiento. Este es el significado de las palabras en un lugar, es decir, en un lugar donde surge el conocimiento de que no hay personas, lo que significa que esta persona que recibió esta conciencia debe tratar de ser una persona y no una bestia. Por lo tanto, en su mayor parte, una persona siente que está completa. Él ora, aprende la Torah y observa las mitzvot, piensa que solo debe aumentar la cantidad, pero en términos de la calidad del trabajo, no tiene nada que examinar, porque piensa que está haciendo todo por el bien del Creador. Por lo tanto, se deduce que cuando uno siente deficiencia, que siente que está inmerso en el amor propio y que está lejos del tema del otorgamiento, esto no proviene de la persona, sino de un despertar de arriba. Es decir, desde arriba se le notificó su estado real, que se eliminó del Creador y no quiere anularlo ante él. Es decir, cuando uno siente su propia humildad, su bajeza, debe creer que esto llegó de la Kedushá, de la santidad. Esto es similar a lo que está escrito sobre Moisés en Éxodo 2:11, que salió con sus hermanos y vio su sufrimiento y vio a un hombre egipcio golpeando a un hombre hebreo, a uno de sus hermanos, y vio que no había nadie. En el trabajo debemos interpretar que precisamente cuando uno tiene la cualidad de Moisés, llamada Torah, puede ver cómo un hombre egipcio, es decir, la voluntad de recibir para sí mismo, dice que se llama un hombre. Y con esta fuerza, llamada Torah, ve que golpea al hombre hebreo. Es decir, para el hebreo, un hombre es uno que no hace lo que hace una bestia, lo que significa que un hombre es uno que no usa los deseos de las bestias, como está escrito, y vio que no había ni uno, lo que significa que un hombre nunca surgirá de él por sí mismo. Esto es así porque esa persona tiene la calidad de Moisés, que es la calidad del pastor fiel, que pastorea la fe para todo Israel. Y esa fuerza despierta a una persona para ver la verdad de que nunca logrará la cualidad de hombre por él mismo. Este es el significado del verso, y vio que no había ni uno. Esto hace que le pida al Creador que le dé fe en el Creador, mediante el cual orará de Bekut con el Creador. Sin embargo, una vez que una persona ha sido recompensada con fe, todavía está incompleta, ya que ahora, aunque se le llama un hombre y no una bestia, también debe alcanzar la calidad de Torah. Específicamente a través de la Torah, una persona logra su integridad, su plenitud, ya que debe alcanzar el estado de la Torah, el Creador e Israel son uno. Esto se le llama la cualidad de hablante. Como está escrito sobre Moisés, quien dijo, y Moisés le dijo al Señor, por favor, Señor, no soy un hombre de palabras. En el trabajo tenemos que interpretar que él pidió de que no era suficiente de que se encontrara en la cualidad de persona, sino más bien quería ser una persona de palabras, ser recompensado con la cualidad del habla llamada Torah, específicamente porque la cualidad del habla, que es Torah, se le considera totalidad, plenitud. Sin embargo, no debemos olvidar que en el trabajo existe la cuestión de derecho, que es opuesto al izquierdo. Es decir, que al igual que en el camino de la izquierda, mientras más deficiencias vea una persona en sí mismo, mejor, ya que una falta se llama una carencia, una carencia se llama un cli, por lo que una mayor carencia significa un cli más grande. Lo mismo es cierto para la derecha. Cuanto más completo se siente uno, más grande es su cli, su vasija. Es decir, cuanto más ve una persona que está llena de carencias, más grande es la oración que puede orar en comparación con una persona que no es tan deficiente o carente y cuya oración no es tan sincera y completa. Así específicamente, la falta es la que determina la medida de la oración. Además, el camino de la derecha se considera que una persona debe sentir que hay plenitud. Aquí también, en la medida en que se siente en plenitud, en esa medida puede agradecer al Creador. Es decir, la plenitud en la que uno se encuentra determina la medida de la gratitud al Creador. Por lo tanto, una persona debe buscar consejos sobre cómo ver que tiene plenitud. Sin embargo, debe ver que su plenitud no se base en la falsedad. Deberíamos preguntar, si una persona ve que no necesita la espiritualidad y está inmerso en el amor propio, ¿cómo puede decirse que tiene plenitud o integridad? Primero, antes que nada, debemos apreciar la conexión que tenemos con el Creador, lo que significa que uno debe creer que el estado donde uno siente que está vacío e indigente, cuando siente que en su corazón no hay ni una carencia por la espiritualidad, ¿quién le dio esta sensación? Por lo general, una persona se preocupa por lo que le falta y no se preocupa por lo que no necesita. Por lo tanto, deberíamos preguntar, ¿quién le dio la preocupación por aquello que no necesita? La respuesta es que en verdad sí tiene un deseo interno, necesita estar cerca del Creador, pero esa falta todavía no se revela dentro de él en la medida en que deberá buscar consejos sobre cómo llenar y satisfacer su carencia. Por esta razón, una persona debe estar contenta de que al menos tiene una necesidad por la espiritualidad, mientras que el resto de las personas no tienen ningún interés en la espiritualidad en absoluto. Cuando una persona aprecia esto, aunque no es importante para él, lo aprecia y trata de agradecer al Creador por esto. Esto hace que adquiera importancia por la espiritualidad. Y de esto una persona puede estar feliz. Esto es, que una persona puede ser recompensada con Rebekut, adhesión, ya que, como Baal HaSulam dijo, el bendito se aferra al bendito. En otras palabras, cuando una persona está feliz y agradece al Creador, siente que el Creador lo ha bendecido, dándole un poco de Kedushá. Luego, el bendito se aferra al bendito. A través de esta plenitud, totalidad, uno puede alcanzar el verdadero Devikut. Baal HaSulam dijo que una persona debe representar para sí mismo, tiene que imaginarse incluso cuando está en absoluta bajeza, cuando piensa que si el Creador lo hubiera iluminado con un gran despertar, como lo había sentido durante el ascenso, ciertamente estaría dispuesto a hacer lo sagrado, el trabajo sagrado. Pero ahora que no siente nada, ¿cómo puede engañarse a sí mismo de que tiene plenitud? En ese momento debe creer en los sabios, quienes nos dijeron que uno debe imaginarse a sí mismo como si ya hubiera recibido recompensa, sintiendo la existencia del Creador en todos sus órganos, y cómo agradecería y alabaría al Creador. Del mismo modo, ahora debe agradecer y alabar al Creador como si ya hubiera sido recompensado con la verdadera integridad.
Shilot.
¿Preguntas?
הכל מובן.
יפה. Todo está claro. Bien.
כן, נשי.
Sí, נשי.
מגיע להכרה שהוא רשע, והשאלה
לפי... El faraón llega al... Lleva el reconocimiento de que la persona es malvada. ¿Por qué? Porque si el bien es de conocer que una persona es mal, ¿por qué lo descubre en relación a otro mal? Pero si él mismo es malo, entonces, ¿con respecto a qué puede decir que es malo? Rab dice, nosotros aprendemos la Torah en un cuerpo. Todo lo que hay está en una persona que comienza a discernir, ¿dónde es que yo existo? ¿Qué me afecta? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? El faraón... Es todos nuestros pensamientos y deseos que están en el camino y obstruyen el paso hacia revelar la adhesión con el Creador. Y nosotros investigamos. Este faraón de pronto me confunde. Es decir, todo tipo de pensamientos despiertan. Pueden ser pensamientos placenteros, pueden ser deseos placenteros. Y estos me llevan de un estado al otro, me confunden a lo largo de toda esta vida. Así es. Este es el faraón común y corriente. Mi inclinación al mal común y corriente que está ahí confundiéndome hasta que muera. Esto es conocido para mí. Eso es muy conocido. Millones, billones de personas viven así. Están siendo confundidas por su deseo de recibir y sirven a este deseo de recibir. Este es el significado de este versículo. Todos son siervos del faraón. No esclavos, pero siervos. Porque esto es algo que la persona determina para sí mismo. Si es que es un esclavo o si es un siervo. Y entonces hace y lleva a cabo lo que su naturaleza, lo que su ego le exige. Y de en recompensa recibe placeres o por lo menos menos tormentos. Y entonces así es como él está dispuesto de mantener, preservar los mandamientos del faraón. Los mandamientos de esta naturaleza corporal. Si es que el Creador quiere que la persona se acerque más a él, a sí mismo, entonces endurece el corazón del hombre y le da la sensación de que lo que sea que está haciendo en su vida, es decir, es siguiendo las guías y normas de la naturaleza, estas son realmente normas del faraón, es decir, es la fuerza del mal. No es para tu propio bien, no es para el bien del hombre. Entonces te está confundiendo a lo largo de tu vida para que después pueda enterrarte en el suelo. Y él está disfrutando de que tú estás siguiendo sus mandamientos, sus mandatos, sus órdenes, y estás cumpliendo lo que él te dice. Pero si tú te resistes y quieres saber por qué, con qué razón, yo no quiero estar bajo el control de mi naturaleza. Entonces, al hacer esto, yo no siento que estoy vivo, no estoy disfrutando, no hay beneficio para mí. ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces comienzas a preguntar. Y a partir de tus preguntas, comienzas a investigar y a entender más. Y comienzas a entender esta inclinación que tenías. Y te das cuenta que esta inclinación que tenías es malvada porque te desconecta de ser libre, de saber por qué estás vivo. En cambio, estás solamente preocupado de dar placer, quieres dormir, quieres comer, quieres salir a caminar, quieres hacer esto, lo otro. Él te empuja a estar con tus hijos, con tu familia, te confunde durante toda tu vida. Digamos, yo tengo más de 100 años y llena estos 100 años con todo tipo de negocios, juegos, no importa qué. Te da todas estas cosas durante toda tu vida. Y yo estoy sirviéndole a él. Entonces, cuando una persona pregunta, ¿por qué razón? ¿Por qué? Entonces, esta inclinación al mal comienza a jugar un juego distinto contigo. No darte, dejarte entender que hay algo, no te permite entender que hay algo acá, que la esencia de la vida está aquí, y manipula a una persona para que haga las preguntas: ¿de dónde viene mi existencia? ¿Para qué vivo? ¿A quién le pertenezco? ¿Qué pasa antes de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? Etcétera. Entonces, lo más importante de esta inclinación nuestra es que comienza a dirigirnos en una medida que nos lleva a hacer unas preguntas esenciales. Cuando la persona empieza a preguntar por qué estoy vivo, ¿para qué vivo? Esta inclinación en la persona comienza a mostrar a la persona cuánto es que está en control a pesar de estas preguntas. En otras palabras, por un lado, evoca estas preguntas esenciales porque fuerza a la persona a lidiar con tonterías. Y por otro lado, le muestra a la persona que sí son tonterías, pero no puedes hacer nada al respecto. Entonces, de esta manera, directa e indirectamente, sacude a la persona para que comience a pensar, ¿por qué estoy viviendo esta vida? ¿Qué estoy haciendo? Hasta que la persona despierte una manera en la que comienza a sentir que su naturaleza está dirigida de tal forma que ella pueda despertar de la forma correcta. ¿De dónde viene este conocimiento? ¿De dónde se revela esto? Porque ese mismo faraón, ese jefe de la persona, le muestra también a la persona cuánto es que su vida vale nada, no hay ningún beneficio aquí. Si es que hubiera una fuerza trabajando en esta persona, llevaría a cabo esta, el deseo, esta única fuerza, pero dado que le fuerza a la persona a hacer lo que le dice, y también le deja entender que esta vida que tienes está totalmente vacía, y todo esto llega de él. Es decir, que hay un tipo de estudio y nos muestra aquí que nosotros estamos lidiando por un lado con tonterías, sin sentido, si esto es toda nuestra vida, no hay beneficio para esto. Y entonces es como que si uno se disparara en la propia pierna, es como si estuviera haciendo daño a sí mismo. Te da trabajo que hacer y él por otro lado te dice... Pues este trabajo que estás haciendo no sirve de nada. Mira, es una bestia, no haces nada. Sí, ya sé, eres un humano, pero te estoy convirtiendo en una bestia. Y esto es lo más importante. Y entonces comenzamos a tener reconocimiento de este mal. ¿Cómo es que yo soy un humano y todo lo que estoy haciendo son cosas relacionadas a los animales? ¿Qué puedo hacer? Y entonces comenzamos a ver que como que hay una cosa y su opuesto aquí. Esta inclinación al mal nuestra, este faraón, nos lleva a reconocer al Creador. Primero lo conocemos al faraón y solamente a partir de él que descubrimos que detrás de esta inclinación al mal nos enseña que detrás hay una buena inclinación. Y que la intención es para nuestro beneficio. Y eso es lo que nos enseña. Es la ventaja de la luz a partir de la oscuridad, para que podamos entender los opuestos que están por encima de nuestra naturaleza. Pero ¿por qué hace esto de esta forma? Para que nosotros, a partir de nuestro propio deseo y esfuerzo, lleguemos a un estado en el que podemos abrir esta realidad para nosotros, este mundo superior, para que a través de esta forma nosotros lleguemos a reconocer la fuerza superior por encima del faraón. No la que está jugando con este endurecimiento del corazón y la inclinación al mal. Más bien, después de que nosotros entendemos que de parte suya, de la parte de la naturaleza, hay tanto la acción y la intención, entonces nosotros también entendemos la acción y la intención. Y así entonces nosotros descubrimos, revelamos la forma opuesta al faraón, que es el creador. Y así todo nuestro trabajo comienza el correr detrás de no hay nada fuera de él. Yo ya no veo al faraón, yo veo al faraón solamente para ver al creador a través de él.
Yo
quiero enfocarme en el creador y luego el faraón va a jugar con todas estas imágenes. Todas estas imágenes me ayudan para aprender todo tipo de maneras en las que el creador se relaciona conmigo. Porque el creador en sí es una relación constante, el bien que hace el bien para los buenos, para los malos, sin ningún cambio. Y yo no puedo discernir nada de esto, no puedo ni siquiera entender el bien, ni siquiera lo peor, lo malo. No puedo entender nada, porque ahora hay esta luz superior que llena toda la realidad. Y entonces, ¿dónde es que está? No está ahí. Pero el faraón me permite, o mejor dicho, me muestra tales formas. Es como el negativo y luego el positivo. Es como los slides, estos negativos con los que a través de la luz nosotros de pronto vemos todas estas figuras gracias a la luz. ¿Este ejemplo está claro? Diapositiva se refiere. Esto es lo que el faraón hace. Que no podemos reconocer ni distinguir nada del creador sin el faraón. Y así vamos entendiendo este juego. En la medida en que el faraón se convierte más duro porque él endureció su corazón, entonces de la misma forma nosotros podemos revelar más y más discernimientos debido al contraste. Y así vamos descendiendo todos los diferentes colores. Porque sin el faraón no hay creador. Por eso dicen creado en la mala inclinación. Por eso se lo dice primero, porque solamente a través de la inclinación al mal. Y cuando vemos esto, como una criatura, comenzamos a ver que solamente está el bien que hace el bien, y así comenzamos a discernir todo tipo de relaciones, acciones, intenciones, y a través de esto es que uno puede saber cómo comportarse, para que a través del faraón podamos igualarnos al creador. Esto es todo el asunto de el tener que estar en Egipto, los 400 años de exilio. Y poco a poco, después de esto, es que uno empieza a conocer al Creador, el amigo de Benesí. Entonces, cuando vemos al faraón, nos debemos enfocar en no hay nada fuera de él, es bueno y benevolente. El rey dice, sí, todo momento, porque si no, ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos viendo? La naturaleza, porque si estamos mirando al faraón sin el Creador, entonces estás investigando este mundo, estás... Eres un investigador, un científico que investiga las bestias, los humanos, como cualquier otra persona en este mundo. Si estás mirando a este mundo, toda esta figura delante de tus ojos, si estás mirando a través de esto, decía el Creador, entonces comienzas a alcanzar su supervisión de que hay el bien que hace el bien, lo sabes, pero no descubres al bien que hace el bien sin tener todas estas formas opuestas delante de tus ojos, y tienes que tenerlas como la luz que sobrepasa, se extiende la oscuridad. Le pregunta, entonces Rav, significa que hay estas molestias que a través de ellas nosotros podemos ir dirigirnos a la adhesión, y a través de esa acción de alcanzar la adhesión allí es que descubro cómo tengo que actuar, y así es como el Creador quiere que yo actúe. El Rav dice, sí, solamente a través de esto, a través de estas molestias es que llegas a la adhesión. Sin estos no llegas a nada. Sin molestias estás en misticismo. Si te relacionas al bien que hace el bien y eres, ¿quién soy yo? Es un místico. Si lo único que haces es enfocarte en las molestias, es decir, las formas de la realidad que alcanzas sin involucrarte al Creador, entonces eres científico. Entonces, ¿cómo puedo combinar ambos? Cuando yo he visto la forma de este mundo sobre no hay nada fuera de él, esto es la sabiduría de la Kabbalah. Ya se trata de la serie de Kabbalah. De eso se trata el abordaje. Al fin de cuentas, estas cosas aparentemente son simples, donde todo encaja y es una... ¿Cómo es que... ¿Cuán simple es esto? Y eso es lo difícil. El amigo Shamir pregunta. Rav, tengo dos preguntas. La primera pregunta es... No se le permitió la elección. ¿De qué elección está hablando? Dice, yo endurecí su corazón, pues esto es lo que el Creador dice de Faraón, que él te eleva a un nivel incluso más alto de molestia. Es decir, hay una elección aquí, una forma más elevada, es una elección más compleja, que he endurecido su corazón. Es decir, en la espiritualidad no se trata de fuerza, de poder, de tener 5 kilos o 10 kilos. La diferencia es en esencia, no es en cantidad, es en cualidad. He endurecido su corazón. Para ti será más difícil discernir entre el bien y el mal, entre el otorgamiento y la recepción, entre la luz y la oscuridad. Vas a tener que ser más complejo internamente para poder identificar estas complejidades afuera también. Esto es lo que la persona le advierte a Moisés. El Creador le advierte a Moisés, tienes que ser más complejo, tienes que ser más avanzado tener más discernimiento de bien y el mal, el amigo. Y también, Rav, en este texto yo entiendo que están hablando de dos lados. Uno, un lado en el que la persona no tiene ningún deseo por la espiritualidad y lo recibe del grupo. Y por otro lado, que tiene un deseo interno. ¿Cuál es este deseo interno? El Rav. Cuando una persona tiene un deseo por la espiritualidad. Una persona tiene el deseo por la espiritualidad. Una persona que no tiene el deseo por la espiritualidad no sabe. Perdón. Una persona que tiene el deseo por la espiritualidad no sabe a dónde se le dirige. Claro, últimamente, finalmente tiene un. Se le lleva al Creador, pero no sabe. Así que hay una molestia en su vida que le hace preguntarse ¿por qué no puedo estar calmado como los demás? ¿Para qué vivo? Yo veo a mis vecinos que están haciendo todo tipo de cosas, cosas comunes en este mundo. Uno puede que sea un gran científico, el otro puede que sea un político. Y no me importa esto, lo otro, y todo este asunto me parece poco importante. Es como un trabajo de niños. Es algo eterno y pleno. Está por encima de la naturaleza humana. Yo quiero lidiar con algo que a mis ojos tiene un gran valor. Y esto es lo que le despierta a una persona a la sabiduría de la Kabbalah. Esto depende de la raíz de su alma, porque él puede que llegue a un grupo en el que se le dice, sí, lo más importante es hacer esto y esto, y aparte de esto nada más, solamente hace estos movimientos, hace estos rituales, y verán ustedes que eso realmente llena a las personas, pero solamente hasta un cierto nivel. Si es que la raíz de su alma es más alta que esto, entonces el estar satisfecho con acciones corporales no será suficiente para él. Y entonces comienza a preguntar por qué, de dónde, etc. Y tal vez se le dice y se le habla de este tema de una manera científica. O tal vez, aprendamos esto de los libros. Yo se les digo a ustedes de mi propia experiencia. Y entonces me daba cuenta que por 4 meses había estado aprendiendo cómo cambiar los carbones en Shabbat o en los días de fiesta. Y de pronto me decía, 4 meses. Y me decía, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y me decía, no, tienes que hacerlo, estas son palabras santas. Y yo decía, esto no es para mí. Y aunque la persona está bajo la influencia del entorno, que le está dando un ejemplo de importancia, la persona mide esto. Y yo no podía. Y así es que uno avanza. Uno continúa. Hasta que la persona llega a un estado en el que siente que está saturado. Es decir, ahora este es el estado, este es el lugar que tiene lo que yo quiero adquirir. Esto va probablemente a llenarme. Y esto es todo. Y entonces así cada persona llega a un estado que aún no llega, pero quiere llegar. Y así es como, y eso es lo que tenemos que entender. Algunas personas caen aquí con nosotros, pero su raíz, la raíz de su alma es más baja. y por lo tanto van a tener que gradualmente descender y van a tener que encontrarse. Y cada quien va a encontrar su lugar apropiado. Es decir, de esta, toda esta escalera, de todo esto que existe, cada quien tiene que encontrar el lugar en donde va a obtener su llenado.
Мы в статье учим, что хисарон, наполнение приходит из одного источника.
Amigo dice, nosotros aprendemos en este artículo que una carencia y el llenado llegan del mismo lugar. El Rav dice, no puede ser de ninguna otra forma, porque el llenado es opuesto a la carencia.
Хисарон и наполнение как-то связаны между собой.
El amigo dice, en el mundo corporal, la creencia están conectados, al revés es igual en la espiritualidad, es la cara y la espalda. El amigo dice, pero aquí en el artículo dice también que cuando el Creador nos quiere cerca,
и более того, когда мы с помощью окружения
нас за эту карантин, как результат, queremos huir del creador, и más aún, si es que nosotros no huimos, sino que nos mantenemos en el entorno.
И мы никак не можем связать хисарон и наполнение.
Nos hace olvidar todo lo que sabíamos y por lo tanto no podemos conectar la carencia y el llenado de ninguna forma. Entonces aquí hay una pregunta. ¿Qué debemos aprender de este contraste? Cuando nosotros no tenemos ninguna conexión en nuestra sensación entre la carencia y el llenado, y conforme llega la siguiente carencia requiere nuevos esfuerzos, como si no hubiésemos adquirido realmente o acumulado la carencia. El Rav dice, ok, entonces a fin de cuentas a través de esto es que uno aprende a ser fiel. De eliminar todo lo que tenías antes y adquirir el grado de fe, el grado de Biná, el nuevo. Porque no puede de esta forma subir los niveles de Biná. Por lo tanto, lo que el Creador te trae cada vez son contradicciones con los estados previos y por lo tanto estamos confundidos, incapaces de hacer nada, sufres, odias, y así es como llega. ¿Por qué? Porque tienes que estar limpio, puro para el siguiente grado, para alcanzarlo sin ninguna carga previa.
Ken Cohen.
Sí, Cohen.
מה המטרה של הרצון לקבל?
להידמות לבורא.
El amigo pregunta, ¿cuál es el propósito del deseo de recibir? El Rav dice, ser similar al Creador en su intención, que es para otorgar. El amigo, pero... Pero no es ser llenado. El Rav dice, no es ser llenado. Eso es como estar muerto, ¿verdad? Dice el amigo. El deseo de recibir tiene que llegar a un estado en el que lleva a cabo su chimpsum y dice, yo no quiero llenarme para mí mismo, solamente quiero llenarme en la condición de que al hacer esto puedo darle contento al Creador. Y de esta forma yo llevo a cabo un chimpsum, una restricción, y entonces chequeo. Si yo puedo recibir algo para el Creador a través del cual él va a disfrutar, entonces lo disfruto. Si no puedo recibirlo y él lo disfruta, y yo siento que lo disfruta, es decir, yo tengo que estar conectado con él, yo tengo que sentir que lo estoy disfrutando. Si no es de esta forma, entonces no lo recibo. Prefiero estar muerto que vivo. El amigo dice, ¿debería uno sentir que el Creador disfruta? Sí, dice el Rav. Sí. En recibir para otorgar, yo veo que el Creador está disfrutando. Y esa parte para recibir, yo tengo que sentir que Él está disfrutando. Disfrutar, como decimos esto de que el Or Yashar se viste en Or. Y entonces esto llega a la opinión, los internos.
In order that the Creator will enjoy, the
el amigo dice, para que el Creador disfrute, el deseo de recibir necesita también mantener un espacio vacío que el Creador puede llenar. El rey dice, sí, claro. Entonces nunca es realmente llenado. Él dice, eso no importa. Eso no es importante. ¿Cómo puede ser que yo me llene a mí mismo si no en aras del Creador? Si es para mí mismo, entonces ya somos opuestos, estamos separados de Él. Y al estar separados, entonces yo me vuelvo la clipa, la cáscara. El amigo dice, incluso yo soy parte del Creador. Y al final hay un pequeño punto sin ningún placer. No entiendo de qué está hablando. Al punto, ¿qué historia está hablando? ¿Qué historia se está contando allí? En inglés, por favor. El amigo dice, el fin del punto es de que llenemos al Creador, pero el Creador quiere que haya placer por todos lados, nada sin placer. Dice, sí, claro que ese es el punto, el final, eso es lo que va a pasar, ¿sí? El amigo dice, ok, entonces esto está por encima de mí. El rey dice, claro, y no necesitas pensar en esto. El Creador quiere que toda la creación espera. Yo necesito saber lo que está delante mío, qué es lo que depende de mí. El amigo Akoka, ¿podría usted definir al faraón? ¿Qué es el faraón? ¿Qué forma tiene? El rey, todo el deseo de recibir que ha creado el Creador, de que está escrito, yo he creado la inclinación al mal. Esto no tiene que ver con el animado viviente, lo inanimado vegetativo y animado en las personas, sino tiene que ver con el grado de hablante. Ahí es donde se dice, yo creé la inclinación al mal, el deseo que tienen las personas, que anhelan al Creador y su anhelo, este anhelo suyo, está relacionado a la inclinación al mal, al ego, porque por un lado requieren y buscan al Creador, pero por otro lado este deseo por el cual ellos anhelan es opuesto al Creador mismo y ellos van a necesitar corregirlo para descubrir al Creador dentro de él, porque es posible entender cualquier cosa. ¿Dónde está escrito que esto y lo opuesto, la percepción de la realidad? Por favor, danos unos extractos. El amigo Akoka dice, entonces, ¿qué significa que a través de la forma del Creador, cómo puede ser que a través de la forma del faraón determinamos que no hay nada fuera de él? El rabí dice, claro, no hay, ¿de qué otra forma? El amigo dice, ¿pero qué significa? El rabí dice que solamente, yo no necesito esos versículos, solamente tenlos ahí y me los mandas. Yo no puedo ver ni entender nada si no está compuesto de dos opuestos. Luz y oscuridad. No puedo ver ni la oscuridad ni la luz por sí mismos. Solamente puedo sentir, percibir el contraste de los dos, la diferencia entre los dos. Y así es como yo percibo la realidad. El Creador, la criatura no existe dentro de la luz ni la oscuridad, porque ambos llegan del Creador. A ambas formas. La luz viene de Él y la oscuridad llega de su opuesto, de su inversión. Yo como la criatura estoy como que en el borde, en el límite entre la luz y la oscuridad. Como solamente puedo hacer las distinciones entre los dos. El amigo dice, entonces para determinar que no hay nada fuera de él, primero tengo que determinar que no hay nada fuera de él. Eso es lo que...
Shlilata Bore.
Él realiza la negación del Creador. Esto es lo que escribe el Balas Olam en un lugar. Cuéntalo. La negación del Creador. O el deseo para descubrir al Creador. Son la misma cosa. O lo amo. O lo odio. Digo que no existe. O digo de todo corazón que sí existe. Todas son cualidades de Panim y Bajoraim, o sea, de
cuando tú identificas algo que es el faraón, que es el lado opuesto del creador. Sí, sí, dice Rav, es lo mismo, es la misma fuerza, pero opuesta. El Ahoraim, la espalda del creador, es llamado faraón. El artículo escribe, dice Coca, de acuerdo a la intensidad, cuánta adhesión tiene el creador. Esto es, el interior es el punto entre el entre la espalda y el rostro, para conocerme mejor, es una oportunidad. ¿Cómo se fortalece, Moisés? A través de que tú entiendas la extensión de la fuerza del faraón y fortalezca el lado de Moisés. No puedo agarrar cómo es que este faraón te da problemas. No hay un discernimiento antes del descenso, que estamos felices porque tenemos un gran descenso, porque luego tendremos un gran ascenso, chimón del mercado y todo eso. ¿Dónde exactamente usted determina, este es el faraón? Todos los lugares donde no vemos el creador, decimos, este es el faraón. De acuerdo a qué es lo que yo determino, que quién es el faraón y no es el creador. Es él confundiéndome a través de decir que él es alguien distinto. Es verdad que esto es muy vívido, una distinción, es una visión muy acuciosa. Si yo encuentro que alguien existe, más allá de no hay nada aparte de él, es actualmente el faraón que está jugando conmigo en una forma muy abierta, para que él se revela a sí mismo y dice, yo existo. ¿Qué creador? ¿De quién está hablando? Yo estoy poniendo todos los obstáculos delante tuyo, te pongo dificultades. Tú quieres correr a la policía, a la corte, juicio a los enemigos. Mira lo que está sucediendo alrededor del mundo, las personas que se quieren apuñalar con cuchillos, quieren llegar a dañarte. Este es el faraón, en una buena y apropiada forma. ¿Cómo? Últimamente está claro. Necesitamos realizar esfuerzos para poder descubrir que no existe nada más aparte de él, en esa forma. Entonces, últimamente, para poder determinar que no existe nada más aparte de él, debe haber un discernimiento que existe el faraón, ¿cierto? Con el propósito, tú necesitas de preparar, junto con el grupo, en el estudio, el correcto orden del estudio. Entonces, de otra forma, ¿cómo él podría ser revelado? ¿Sobre qué? Si tú no estás listo, tú necesitas realizar todas tus preparaciones para que tú puedas tener soporte, el lugar del trabajo organizado, sí, todo. Akoka, ¿qué es lo que te da la fe para poder determinar que no hay nada más aparte de él? Emuná, fe. que escribe que Moisés recibe esta fuerza de fe dentro de una persona. No, no, la pregunta no está clara. Puedo leer el artículo, léelo. Escribe aquí, esto porque una persona tiene Moisés dentro de él, que es la verdad para todo Israel. Esta fuerza que despierta en una persona para que pueda ver la verdad y nunca pueda alcanzar la cualidad del hombre en sí mismo, porque está escrito que esto lo obliga a la persona a pedir la fe en el Creador para poder alcanzar la Devekut en el Creador. Entonces, ¿qué es lo que me da la fe para poder determinar que no hay nada más aparte de él? El poder de la fe, ¿de dónde yo recibo el poder de la fe? Claro, de mi plegaria. De mi plegaria a través de la decena. Yo demando para ellos, por ellos tener la fuerza del el poder de la fe, la equivalencia. Entonces esta fuerza de la fe me va a avanzar al estado en donde yo puedo llegar a conocer al Creador. Akoka, ¿significa que yo debo tener fe con el propósito de determinar que no hay nada más aparte de él? Depende del grado, dice Rab. Tú puedes decir, no hay nada aparte de él, porque esto no está oculto de ti, de una pequeña iluminación sobre ti, pero no es que tú estás construyendo este poder de fe, no es que tú lo estás invocando de manera activa. Después de todo, ¿qué es lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo? En esta materia, Vag de Emuna, Gar de Emuna. ¿Está claro? Al final del artículo él lo enfatiza doble. Primero, describirse para sí mismo que incluso cuando él está en el peor estado, dice cuando una persona debería describirse a sí mismo como si él hubiera alcanzado al Creador y todos sus órganos. Entonces ahora puede estar orgulloso, puede agradecer al Creador. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es esto? ¿Un ejercicio? ¿Usted se puede hacer en la práctica? Claro, todas estas cosas, dice Rab. Simplemente son ejercicios a través de los cuales tú te fuerzas a ti mismo a poder estar como un actor, como en un acto en donde no es algo verdadero, pero estás. Nosotros clamamos la escalera espiritual en la cual nosotros constantemente estamos jugando, actuando acerca del amor, del otorgamiento, la conexión. Tú sabes, a través del amor, a través del amor de los amigos hacia el Creador. Todo esto es que tú pretendes, esto es lo que tú quieres, la plegaria, todo el esfuerzo, la luz que reforma llega. Aunque esto sea actualmente una mentira, claro, tú mientes, pero lo realizas con esfuerzos. Entonces la luz te conduce. Sí, Haim.
Rav, está
este extracto, esta parte en donde dice que el Creador y la Torah, que el Creador, la luz y Israel son uno. ¿Puede dar nuestra imagen en donde nosotros nos dirigimos, nos conducimos en esta dirección? Israel, Oraita, Kuchibrihu, Echadu. A quienes que aspiran a obtener su raíz, Oraita, son 613 grados en los cuales él camina hasta llegar a descubrir que no hay nada más aparte de él. Kuchibrihu, el Creador, es lo que llena toda la realidad y él solamente existe. Más allá de lo que él existe, es solamente un pequeñísimo punto que es opuesto a él y se tiene el propósito de revelar, es este punto negro dentro de la luz. En letra 17, Israel debe voltearse para retornar a su raíz. El Creador es la raíz que ellos anhelan. Mohen de Oraita, cuando él purifica su cuerpo, he creado la inclinación al mal y creé la Torah como condimento. Últimamente, cada sirviente del Creador lo obtendrá como uno único unificado. Lo que le aparece a él, que está dividido en tres, es porque él no está buscando verdaderamente al Creador. Completamente. ¿Sí? Sí, Coleman. Una pregunta de Peter. ¿Qué significa observar la imagen del mundo a través del Creador? ¿Cómo tú prácticamente puedes realizarlo? El mundo no existe, sino que el Creador nos está dibujando este mundo para nosotros, para que nosotros lo lleguemos a conocer. ¿En qué forma? Cuando encontramos todas estas formas del mundo dentro de una sola fuente y dentro de este mundo, tú podrás ver al Creador, que el Creador se viste en toda la realidad, en el mundo completo. ¿Dónde está escrito esto? Búscalo. ¿Cómo se determina que esto es un disturbio? ¿Respecto de qué? Los disturbios, dice Rav, es simplemente lo que me ayuda a mí a determinar que no hay nada más aparte de él. De una forma poderosa, así llegamos a los... Yo beso el palo. Una pregunta de Nueva York. ¿Puede usted explicar la diferencia entre un sirviente y un esclavo del faraón? Alguien que simplemente trabaja para el faraón es aquel que quiere trabajar para poder tener una bonita recompensa. Estás en 7 años de saciación, pero el esclavo del faraón son 7 años de hambruna. No hay nada que yo pueda hacer, no puedo escapar. No hay nada para que pueda escapar de Egipto. Por eso está escrito que nadie puede escapar de Egipto. ¿Sí? ¿Qué significa aquel que se desespera? ¿Cómo poder decirlo? Él rechaza sus decisiones previas. ¿Respecto a qué dice Coleman? Raf, eso no importa. Es de acuerdo al individuo. Una pregunta del Kli ruso. ¿Cómo nos elevamos por encima por estas fuerzas extrañas? Esto me distrae en mi mente de la lección. No hay pensamientos foráneos. Supuestamente cuando yo los disfruto. Porque esto depende. Si acaso esto es un disturbio para mí o no. Si estos pensamientos son tales que yo me quiero liberar de ellos, entonces ellos podrán ser pensamientos foráneos. Pero si hay pensamientos que yo constantemente estoy luchando con ellos, con el propósito de constantemente alcanzar al Creador en mi deficiencia, en mi sensación. Entonces puede ser que sean diferentes del Creador, pero yo a través de estos yo lo puedo alcanzar a Él. Entonces, ¿por qué no pertenecen? Son ayuda en contra. Entonces yo no me quiero liberar. Especialmente agradezco que a través de ellos yo puedo alcanzar completamente al Creador. Entonces, yo los atrapo y los beso. Entonces, ¿cómo puedo trabajar con ellos? ¿Cómo podemos utilizar estos pensamientos? ¿Amarlos, dice Ram? De otra forma, ¿cómo yo puedo atrapar completamente al Creador? Yo no lo necesito. Yo no puedo pedir. No le puedo pedir para que me adhiera a Él. Estos pensamientos son partes inseparables de la plegaria. De otra forma, ¿cómo yo hago una plegaria? ¿Cómo le pido? Incluso no tendría ninguna urgencia. Toda la inclinación al mal, todas las cosas malas, no estamos conscientes de cómo se extienden, que podemos avanzar, nos mantenemos como bestias. Podemos comprender, cualquiera que es más grande que su amigo, su inclinación es más grande de su inclinación, porque hay cosas que no queremos, no podemos todo el tiempo, no queremos arrojar, por eso no soy una persona, no puedo ser Adam, similar al Creador. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? Corregirlo, dice Rab. Todo esto es lo que queda. ¿Qué significa corregirlo? ¿Dónde está escrito que yo podría morir en vez de arrepentirme? ¿Dónde se dice corregir? Corregir, a través de esto yo alcanzo al Creador. Entonces no quieren desaparecer, porque si desaparecen, caigo de mi grado. Todos los estados espirituales, todas estas fuerzas, se transforman en soportes, añadiduras. A través de ellos, yo puedo anularme frente al Creador. Nada ha sido creado sin un propósito. Por lo tanto, estos grados son los grados de los justos que justifican a la creación. Y la creación, Bria, es Bar. Fuera de este grado, lo que significa la fuerza malvada. Tenemos muchas personas que nos quieren destruir, son nuestros enemigos cada día, y nosotros veremos incluso más. No solo aquí, en Rusia un poco, otros lugares alrededor del mundo llegarán como con cuchillos en sus dientes. Esto es un símbolo de que nosotros nos debemos preocupar de la conexión con el Creador. Una pregunta de Nueva York. ¿Cuál es el estado en donde yo despierto como si estuviera durmiendo? Esta lección es tan profunda, anhelando mi próximo primer congreso. Depende del individuo, dice Rav. Si tú escucharas esta lección de nuevo, tú dirías, hemos hablado acerca de esto otro. No vemos tantas innovaciones. Todas estas innovaciones llegan de la renovación de nuestras propias vasijas. Sí. Sí, alguno de estos disturbios, dice el estudiante, estas palabras malas que yo escuché de los miembros de mi grupo, ¿cómo yo me puedo proteger a mí mismo? ¿O acaso yo debo estar en silencio acerca de estas cosas? Intenta de seguir mis palabras. Después de este bote, nave, está este flujo de agua, simplemente seguirlo. Hay una cola, un rastro. Ustedes saben mi lenguaje, mis palabras, la forma en cómo yo hablo. Yo estoy abriendo un paso para ustedes, entonces avanzarán rápidamente. ¿Cómo yo debería actuar?, dice el estudiante. Rav, aquí... Tragar, digerir y seguir, tragar y seguir, Gershon, hablando de Egipto. Aquí escriben en el artículo, cuando una persona comienza a trabajar en este trabajo, obtiene una recompensa. Entonces él ve que no hay un discernimiento dentro, discernimiento de hombre dentro, ve que solamente es una bestia, pero él cómo lo determina, porque él debe tener ya un punto en el estado de Adán para que él pueda determinar que está en el grado de bestia. De otra forma no puede hacerlo. Cuando ningún hombre... Hay dos preguntas. Él se está hablando a sí mismo, dice Rab. En el lugar en donde no hay personas, no hay cualidades humanas, yo ahora necesito elevarme a mí mismo por fuerza a través del grado de Adán, intentar ser una persona. Si yo escuché correctamente su consejo, es buscar siempre por el Creador detrás de todos estos deseos, para poder ver cómo el Creador es quien te envía todo esto a ti. ¿Puede usted especificar de manera práctica, cuando una persona observa que él se está trayendo a todo tipo de cosas distintas, excepto a la espiritualidad, ¿cuál es el proceso de poder buscar al Creador? ¿Cómo tú estás perdido en Egipto? ¿Cómo puedes comenzar a buscarlo? Él no sabe cómo buscar por el Creador. ¿Tú buscaste por el Hametz, acaso? En todas las esquinas de la casa. Entonces, ¿cómo buscamos al Creador? Gershon, yo sé la respuesta, pero yo estoy preguntando de manera práctica acerca de esta fuerza interna, aunque una persona deba buscar la fortaleza en sí mismo, está rodeado de tantas tentaciones. No hables cosas sin sentido, encontrarás cosas ahí. Sigue usando esto, no lo arrojes y todo. ¿Dónde es el lugar donde yo no encuentro nada? En tu búsqueda, tú necesitas pedir por el Creador dentro del centro de la escena. Esto es lo que estoy preguntando. ¿Cómo puedo buscar? Acerca de buscar, yo no sé. Busca. Cuando tú buscas, estás como con una vela buscando. ¿Qué es lo que me ilumina? ¿Cómo sé dónde buscar? ¿Tú sabes lo que es el centro de la escena? Este concepto cambia para mí todo el tiempo. Ok, cambia. Entonces, el cambio. Entonces, búscalo. Intentar de estar cambiando constantemente todo el tiempo. ¿En qué? Yo no voy a continuar. Hay tanto artículo acerca de esto. Rabash, los artículos sobre la sociedad. Continuemos. Bien, entonces, ¿qué haremos? Siguiente.
Sefer Pesach, 84, Boel Paro Aleph.